donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Clínicas Tecnovisión tiene el mejor regalo para tus ojos. Corrige la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia con la garantía y calidad de la tecnología exclusivamente láser en Clínicas Tecnovisión. Con quirófanos propios en Sevilla, Huelva y Jaén. Pide cita gratuita hasta fin de mes en el 920 80 90. Tecnovisión.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tírame de la lengua.
Queríamos saludar también a nuestro profesor de lengua, Alfie Herrero. Alfie, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Feliz Navidad.
Feliz Navidad igualmente.
Bueno, feliz Nochebuena, porque Navidad es mañana, pero hay que adelantarse un poquito. Bueno, vamos a hablar del inglés como lengua extranjera. Yo creo que en Navidad la gente empieza a pensar en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Porque nos vamos acercando, Alfie.
Sí, sí. Y uno de esos propósitos que yo creo que es bastante común es el de, bueno, el año que viene me voy a poner las pilas con el inglés o con otra lengua. Y por eso, pues, al final decidí hacer esto para este episodio, para esta semana.
Bueno, pues vamos con lo que hoy pretendes hacer exactamente. Que te servimos, Estíbaliz, Patricia y yo.
Hola,
sí.
Hola,
sí, hola,
¿no?
Hola,
yo creo hola. Que sí.
Bueno, luego nos tienes que contar cómo se celebra la Nochebuena en Australia, que lo
por
conoces,
ejemplo,
por curiosidad, ¿eh? Pero eso después de postre.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, lo que queráis, las preguntitas que tengáis sobre Australia, que allí, estoy también.
Venga, allí pues, ¿quién va? ¿Papá Noel? Ahí Santa Claus, ¿no?
Aquí sí, pero ahí se llega Santa Claus en tabla de surf el 25 de el 25 de diciembre.
Con calor.
Sí, sí, con bastante calor, sí.
Con bastante bueno, calor. Sí, sí. Mira, bueno, esa sería pues otra de las preguntas. Si realmente a uno le gusta más una Navidad con calor o una Navidad con nieve, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso será en otro momento.
En otro momento.
Alfie, yo quería. Sí, adelante.
Sí, yo, inglés. Esto es algo.
Tu asignatura pendiente.
Sí, bueno, el inglés, yo tengo dos cosas que nunca voy a conseguir. Una es aprender sevillanas, porque lo he intentado muchas veces. Llevo ya aquí 29 años en Andalucía y no soy capaz ni de la primera. Imposible. Y el inglés. El inglés es algo que se me da fatal. Fatal. Es que me pierdo. En la tercera clase van todos avanzando.
Porque
y ya
tú eras más de francés.
Yo he dado siempre francés, claro, porque estaba en la cercanía, en el País Vasco se estudiaba francés, sí, por la cercanía con Francia, y el inglés nunca. Entonces a mí el inglés se me dan muy mal los idiomas. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Porque yo también es un propósito, ¿eh? Aprender inglés. ¿Cómo puedo hacerlo?
A ver, eso del propósito, porque sí que me pregunta mucha gente, oye, yo, tú que enseñas idiomas, ¿cómo puedo empezar? Yo lo que le digo a la gente, bueno, porque la gente dice, a ver, llega el 1 de enero, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero es, pues piensa en...
Bueno, el 1 de enero nada, el 1 de enero nada. Pues no es para nada.
El 2 de enero. El 2 de enero pues te pones a pensar en primer lugar de qué es lo que sabes, en qué nivel estás y a dónde quieres llegar. Pero claro, hay que ser realista, porque también si alguien acaba de tener trillizos, pues no va a poder ir a clases 3 días a la semana, ¿no? Lo primero es pensar en dónde estás y a dónde quieres llegar. Una pregunta muy típica sobre cómo empezar, mucha gente me pregunta por las aplicaciones para aprender idiomas, sea español, inglés o lo que sea. Y como he dicho antes, cuando hablamos hace una semana sobre el español como lengua extranjera, las aplicaciones ¿eh? Funcionan bien, pero a niveles más bajos, normalmente a nivel de introducción y luego también y a nivel de percepción, para aprender, pues para se te abra un poquito el oído, para aprender vocabulario, pero al nivel de producción, lo que es escribir y hablar, esas aplicaciones no van tan bien. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nos vayamos a poner a aprender inglés o cualquier otra lengua como propósito de año nuevo es pensar bien cuánto tiempo le podemos dedicar y intentar ponerlo más o menos en nuestra agenda, porque una de las cosas claves, como han dicho los distintos estudios, es que la exposición y el tiempo que le dediquemos es clave. Por supuesto, si alguien puede ir a clases, puede ir a clases, e incluso te puedes poner, si te lo puedes permitir, te puedes poner un pequeño premio de, bueno, pues si voy a clases todos estos meses, en julio voy a ir a Inglaterra, voy a ir a Irlanda para practicarlo. Pero en primer lugar es hacer un poco de autorreflexión de cuánto sabes y cuánto quieres aprender en este año.
¿Y cómo nos planteamos ese reto? Que puede llegar el 1 de enero como propósito del año, quién sabe.
A ver, todo depende, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué crees tú? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más difícil? Yo digo siempre, bueno, si tienes trabajo y tienes niños, lo más difícil de aprender una lengua es encontrar el tiempo para aprender esa lengua, porque no te van a dejar. Hay distintos... Cuando aprendes una lengua, normalmente se suele dividir en lo que es la gramática, lo escrito y lo hablado. La gramática del inglés es relativamente fácil, ¿vale? No tiene género, no tiene los verbos no se conjugan como en español, subjuntivo no existe. Lo que va a ser mucho más difícil, sobre todo para los hispanoparlantes, va a ser la pronunciación. El español del centro norte peninsular tiene 5 vocales, 18 consonantes, y el inglés tiene, pues, dependiendo de la variedad, pero la mayoría de variedades del inglés tienen 12 vocales y 24 consonantes. Tienen mucho más sonidos que el español y vamos a tener un problema que se llama en lingüística sordera fonológica, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 5 vocales y en otro idioma como el inglés tienen 12, pues muchas vocales nos van a sonar igual. O sea que es uno de los primeros retos que vamos a tener.
Uh-huh. Ah, y puedes, bueno, ¿puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo de no sé, A o E,
sí,
o
por ejemplo. Sí, por ejemplo, la es buen ejemplo porque, simplificando mucho, en español tenemos una A, en Andalucía tenemos más, tenemos la A de la o de casa, son A distintas, pero en inglés podemos decir que tienen 3 tipos de A. Tienen la de, por ejemplo, la palabra de gato, C-A-T, cat. Tienen la de cortar, C-U-T, cut, que es una que se dice un poquito más abierta, atrás en la boca. No, sí, un poquito más abierta y un poquito más atrás en la boca también. Y luego tenemos otra, que por ejemplo la de carro, C-A-R-T, cut, que es más larga y un poquito más adelante en la boca. Y para un hispanohablante es muy típico que esas 3 suenen iguales. Tenemos la primera, cat, cut, cut. Y esas 3 nos pueden sonar iguales. Y por eso a la hora de...
Claro, tú imagínate que cuando llegas y dices que te has comprado un coche, ya la gente sabe de dónde eres. Porque...
Sí, totalmente.
Claro, porque algo tan simple como me acabo de comprar un coche, ya se detecta por la manera de decir car, ¿no? De qué sitio eres, no eres una persona nativa, ¿no?
Sí, pero eso es una de las cosas que me suele decir mucho la gente. Dice, bueno, ¿tú crees que en un año o en 2 años yo puedo terminar siendo nativo? Y es una de las cosas que hay que hablar un poquito sobre eso. La gente tiene esta idea de que van a poder llegar a sonar nativos, y eso simplemente no va a pasar. Pasa en muy, muy, muy pocas ocasiones. Lingüísticamente dicen que cuando una persona tiene más de 8 o 9 años como mucho no va a llegar a sonar nativo. Claro. Hay distintas teorías que explican eso. Dicen que cuando nacemos tenemos una especie de capacidad de decir todos los sonidos de la lengua del mundo, y conforme vamos creciendo, nuestro cerebro va perdiendo ese grado de esponjosidad, ese grado de reproducir esos sonidos, y nos vamos centrando en los sonidos de nuestra lengua, porque son los relevantes. Pero una de las cosas que le digo a la gente cuando dicen, bueno, ¿y tú crees que probando mucho voy a sonar nativo? Yo digo que no, y vamos a poner a Estíbaliz como ejemplo, ¿vale?
Venga, me parece muy bien, ¿eh? Estíbaliz,
como ha dicho, lleva en Sevilla 26 años.
29.
Ay, sí. Te quito 3 años. No, pues lleva 29 años. ¿Y tú crees, Estíbaliz, que tú podrías ir a la calle y hablar con acento sevillano durante 2 días y tú crees que la gente te notaría que no eres de ahí?
No. No sería capaz. En algún momento se me olvidaría. Igual lo puedo intentar. Es que yo creo que no sé hablar con acento, sevillano. Es que yo creo que no sé. No.
¿Puedes decir un par de frasecitas?
Ni 10 minutos, ¿eh?
¿Puedes decir unas cuantas cosas, Estivali, en acento sevillano?
A ver, es que no sabría, a ver.
Venga, anímate, anímate.
Espérate, Martín, que lo estoy pensando, que lo estoy pensando.
Se ha puesto nerviosa porque, claro.
No, es que igual no hablo en cordobés y no quiero hablar en cordobés.
Claro, se le pegará algo.
No, ni pisa o así, ¿no? Ni tampoco en gaditano.
¿Qué pasa, mi arma?
Chiquilla.
A ver, Estivali, en acento
sevillano. Chiquilla, pide tú que se van a... Que me van... No, chiquilla, no. Pide tú... Que se van a dar cuenta que soy un mi arma.
Bueno,
eso está, no está mal.
Pero se te ha mezclado la Z.
Sí, está ahí un poco de mezcla, pero bueno, sí. No sé, a mí me vale. Que, a ver.
Marilo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que suena sevillana de toda la vida o suena un poquito?
No, suena forzado.
Ese es uno de los ejemplos que yo quería dar.
Está mal.
Si una persona. Está regular, si una persona...
Está bien, no. Pero hay que seguir practicando. Es que
algún día haré bien algo. Haré bien algo.
Eres muy buena jefa, eres muy buena jefa. Si tenemos a Estivali, si tenemos una chica como Estivali con 25 años y de 25 y no puede imitar un acento en su propia lengua. De manera nativa, igual que yo, por ejemplo, yo no podría ir a Bilbao y hablar con un acento de Bilbao durante dos días.
A la segunda
frase me lo pillan. Si no podemos hacer eso...
Con que digas, hostias, dos veces, ya está. Ya está. Porque allí se dice eso como aquí, mi arma. Yo cuando digo eso, me dice, Estivali. Digo, eso es como decir en Sevilla, mi arma. Que dice, mi arma, pato. Digo, pues allí se dice, este es pato. Bueno. No, acabo de decir en andaluz, pato.
Pato, sí. mira.
Pero esa es la dificultad. Si no podemos imitar un acento 100% a nivel nativo en nuestra propia lengua, y es una lengua que hablamos 24 horas, o a la que estamos expuestas 24 horas al día durante años y años, ¿cómo vamos a poder hablar en acento nativo en otra lengua a la que a lo mejor tenemos acceso 2 horas a la semana? Pues es una de las cosas que normalmente le suelo decir a la gente.
Bueno, oye, y ya hemos hablado de los acentos, ¿no?, de lo complicado, no sé si hay un tipo de acento que sí deberíamos modular o deberíamos aprender, ¿tú qué crees?
A ver, una de las cosas
¿están llamando?
No sé quién ha sido.
No
sé quién ha sido. No.
Venga.
Una de las cosas que me suele preguntar la gente es qué acento aprender, y... lo que suelo decirle a la gente es el acento al que tengamos más fácil acceso.
Sí.
¿Vale? Por ejemplo, si alguien pues vive cerca o puede ir a Inglaterra más fácilmente, o tiene un vecino, un amigo de Inglaterra, de esa zona, pues ese acento va a ser el más fácil. Lo que sí que es cierto es que se suele decir que el acento escocés es el más fácil de adquirir para los españoles. Uh-huh. El acento de Escocia. Y eso es por distintas razones. El acento de Escocia, mientras que el inglés en general tiene 12 vocales, el acento de Escocia no tiene tantas, porque no distinguen generalmente entre vocales largas y cortas. En Escocia suele haber entre 8 y 9 vocales. La R de Escocia también es muy similar a la española. Cuando dicen rojo o coche, también tienen una R muy similar a la española. O sea que el acento más facilito, diría yo, para los españoles, para los hispanohablantes, va a ser el de Escocia.
Uh-huh. Bueno, mira, curioso. Por lo tanto, deberíamos
el
fijarnos...
El americano es un inglés
cómo
mucho
hablan
crucero, ¿no?
Los escoceses.
No, eso del americano, igual que cuando hablamos de los acentos en español, hay ciertos estereotipos de que un acento es mejor o es peor. Lingüísticamente hablando, todos los acentos tienen el mismo valor. Lo que pasa es que luego pues son los valores que cada uno le otorga a cada acento. Y hay gente pues que a lo mejor su experiencia con los americanos es que son de una cierta manera, y cuando los escucha pues dice, bueno, es que cada vez que escucho este acento pienso en esta persona, o pienso en alguien de Texas encima de un caballo, cualquier cosa. Pero no todos los acentos son válidos. Lo que pasa es que sí que es cierto que algunos acentos son más difíciles que otros. Yo diría, en general, que los acentos ingleses, o sobre todo los del sur de Inglaterra, son más difíciles de dominar que a lo mejor los acentos de, por ejemplo, Estados Unidos. Inglaterra tiene en el sur de Inglaterra hay algunas vocales muy cortas, muy fácil que no te salgan bien, mientras que los acentos americanos suelen tener unas vocales un poquito más largas, también dicen la R al final de sílaba, que algo que no suelen hacer en Inglaterra, a no ser que vaya una vocal después, y todo eso puede enmascarar, si intentamos hablar con un acento americano, yo creo que va a ser más fácil esconder el acento no nativo que con un acento del sur de Inglaterra.
Oye, y algunos truquitos tenemos para mejorar nuestro inglés, a ver...
Sí, sí, a ver, distintas cosas. Por ejemplo, en vocabulario, si pensamos en vocabulario, el español tiene 93.000 palabras más o menos. Eso es lo que había en el diccionario de la RAE. Pero lo que solemos usar es el 6% de ese vocabulario. Solemos usar unas 6.000 palabras el día a día. O sea, que usamos, normalmente solemos usar el 6% del vocabulario de la lengua. En inglés pasa algo más o menos similar. Tiene 200.000 palabras, tiene muchas más que en español, pero solamente usan unas 3.000 o así, según los cálculos de algunos estudios, solamente se usan unas 3.000 palabras en el día a día en inglés. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Que la gente quiere aprender mucho vocabulario, quiere... estudia palabras muy raras, como ¿cómo se dice bisagra hoy en inglés? ¿Cómo se dice hercúleo? Cositas muy raras. Y una de las estrategias es pensar en la regla del 95-5, que suele decir que el 95% de una lengua se puede dominar solamente aprendiendo el 5% del vocabulario. Y para eso, una de las estrategias, cuando la gente empieza a lo mejor a estudiar español en mi clase, pero cuando la gente empieza a estudiar español o inglés, en este caso, va a ser pensar en qué palabras vamos a necesitar. Por ejemplo, tú puedes buscar por internet las palabras más comunes del inglés y centrarte solamente en esas palabras, porque son las que vas a necesitar para comunicarte. Puedes incluso hacer una lista de las palabras que tú necesitas, que tú sueles usar en español, porque siempre usamos las mismas: hacer, caer, entrar, salir, y así podemos empezar a aprender el vocabulario sin ponernos un objetivo que sea inalcanzable. Luego también, por ejemplo, es muy importante, una de las cosas que es muy importante a la hora de adquirir una lengua es la exposición, y podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, podemos ponernos la meta de leer un texto corto al día. Si vamos en internet, ponemos textos cortos en inglés o noticias en inglés, podemos leer unos cuantos parrafitos, pues para adquirir vocabulario y estructuras gramaticales. Nos podemos poner a lo mejor la meta de leer 4 páginas de un libro antes de acostarnos cada día. Y en cuanto a pronunciación, una cosa de la que se ríen mis estudiantes, y esto lo podemos hacer nosotros a la hora de aprender inglés, es hablar con acento extranjero durante unos minutos. Cuando nadie te vea, cuando tú estés en tu casa tranquilito, pues puedes hablarte a ti mismo con un acento inglés o con un acento americano. Y cuando tú hagas eso, va a empezar a darte cuenta de qué es lo que tienes que cambiar en tu manera de pronunciar para sonar un poquito más como un inglés, un poquito más como un americano. Y eso es una cosa que se puede hacer. Y otra cosa que la gente no suele hacer, y yo sí que suelo recomendar, cuando vamos a un diccionario y buscamos una palabra en inglés, salen unos símbolos fonéticos, que son un poquito raros. Pero sí que animo a la gente a que aprenda esos símbolos, porque el inglés, la manera en la que se escribe el inglés ahora, nos da más pistas sobre cómo se pronunciaba el inglés hace 200 años que cómo se pronuncia ahora. Porque ha cambiado la pronunciación, pero las reglas ortográficas no las han cambiado. Y una de las cosas muy, muy difíciles es que tú ves una palabra escrita y no sabes bien cómo interpretarla. No sabes si se va a decir con una A, con una A larga, con una K, con un CHA. Y por eso aprender los símbolos va a ser muy útil, porque cada vez que aprendamos una palabra podemos ir a un diccionario, en línea o lo que sea, vamos a ver esos simbolitos y vamos a saber cómo se pronuncia.
Y al fin, las películas y las series también en versión original nos va a ayudar mucho también a aprender el idioma más fácil, ¿no?
Sí, como dije antes, la adquisición de un idioma necesita un elemento de producción. Si ponemos, por ejemplo, un niño enfrente de películas de Disney en inglés, pues solamente con eso no va a aprender inglés. Sí que a lo mejor se le puede abrir un poquito el oído. Pero lo que sí que se suele sugerir para los adultos y para los niños también, especialmente esas películas que ya hemos visto unas cuantas veces, que ya conocemos, es ponerlas en inglés o en francés, o en la lengua que estudiamos, y si queremos, con subtítulos en esa misma lengua. Funciona mucho mejor si lo pones en versión original, como te has dicho, poner los subtítulos en inglés que en español. Sí. Porque cuando los pones en inglés, va a crear en tu cabecita esa conexión entre la lengua hablada y la lengua escrita, y te va a ayudar. O sea que sí, eso también es otra forma que funciona bien. Pero, como he dicho, lo mejor, sobre todo para los niños y para los adultos, es una película con la que ya estamos familiarizados, y una película en la que ya sepamos lo que pasa, y así podemos centrarnos más en cómo se dice, cómo dicen las cosas los personajes, que en qué es lo que dicen.
Bueno, pues Alfi, yo creo que, no sé si quieres ejemplificar algo más, pero me parece interesante todo lo que nos has contado, como, bueno, podría ser propósito para el año que arranca, y el que vamos dejando atrás, pero hay muchísima gente que es verdad que como propósito del año se propone aprender un idioma. No sé si estáis de acuerdo, Patricia y Estíbaliz.
Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el propósito de todos. Yo creo que todo el mundo, incluso el que habla inglés, siempre se propone otro idioma más. Y yo creo que ese es un propósito que supera al de ir al gimnasio, que también es otro de los clásicos, ¿no?
Los que tenemos alguna base de inglés, perfeccionarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor llevamos mucho más tiempo sin utilizarlo y es verdad que sí que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que desde que estuve en Bruselas apenas utilizo el idioma, el inglés y el francés, que también lo utilizaba, pues sí que me gustaría como perfeccionarlo, ¿no? Y,
se oxida,
y mejorarlo.
Se oxida,
sí, se
¿no?
oxida. Se y sí, oxida. Te cuesta mucho buscar esas palabras concretas que antes comentaba Alfie.
Pero esa otra cosa, Patricia, mucha gente se centra en las palabras, en bueno, ¿cómo voy a decir, decir esto? O quiere memorizar demasiadas palabras. Una de las cosas también que puedes hacer es piensa en estrategias para decir aquello que necesites decir. Por ejemplo, tú a lo mejor en inglés no vas a conocer la palabra desengrasante o algunas palabras así raras. Pero si aprendes mecanismos como decir un objeto que hace algo, un producto que hace algo,
claro,
va a poder
clave.
Decir muchas más cosas con menos vocabulario.
Esa es la clave. Alfie Herrero, muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros y nada, y muchísimas gracias por haberme tenido aquí. Ya como dijimos hace unas cuantas semanas, pues vuelvo a Australia una temporada y es una pena no poder seguir en el programa, pero bueno, ya es lo que
te queda una semana todavía, que te queda un martes.
Bueno,
queda un martes.
Mucho que comer también.
Bueno. Ya quieres que empecemos a llorar.
Eso es.
No,
mil gracias por todo.
Besito a vosotros, muchas gracias a vosotras.
I like to sing about Lejía 3-7.
¿Cómo?
Lejía 3-7.
Toma que toma.
3-7. Lejía 3-7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 3-7, lejía 3-7, todo lo que limpia queda reluciente.
Grupo Santa María les desea feliz Navidad.
Si su maestra de para dar ejemplo y evitar atasco esta Navidad, le han aparcado su viejo camello, cargan su regalo y van en Tusán.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
La Orquesta Fundación Barenboim Said trae a Andalucía la mejor música clásica estas Navidades de la mano de la prestigiosa directora Oksana Liniff y el violinista Michael Barenboim. Te esperamos el 29 de diciembre a las 7 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla para celebrar nuestro 20 aniversario y disfrutar del Rey Lear de Berlioz, el concierto para violín de Mendelssohn y la Sinfonía número 1 de Brahms. Más información en barenboimside.org, Junta de Andalucía.
Porque no hay nadie con más ilusión que tú para apostar por tu proyecto. Porque no hay nadie con más ganas que tú para hacer crecer su negocio. Porque solo tú sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. Por todo eso apuesta por ti y hazte autónomo y autónoma. Gracias a gente como tú, Andalucía sigue liderando el número de autónomos de toda España. Y en ATA te orientaremos e informaremos de las ayudas y subvenciones que existen y te llevaremos de la mano en todo el proceso. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Pecos 25 de julio. Los Secretos 13 de agosto y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar, patrocinador principal de Novo Motorola. Pero a tu
lado. Hoy es Nochebuena y mientras lo preparas todo, Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales.
No te pierdas Esta Noche es Nochebuena con Manolo Gordo. Hoy martes desde las 7 de la tarde.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En toda Andalucía,
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Voy a hablarles de Triana. Aportaron un sonido innovador y único que capturó el espíritu de una generación que buscaba cambio y que buscaba libertad. Triana no solo creó una corriente musical nueva, sino que también marcó un antes y un después en la historia de la música y la cultura de este país. Sus canciones lograron entrelazar lo profundo y lo moderno, abriendo un camino que muchas otras bandas de música siguieron. El sonido de Triana nos marcó, dejó huella, y cuatro décadas después, el grupo sigue vivo en la memoria colectiva y es además redescubierto por una generación que preguntan: ¿y quiénes eran?
Siempre que podíamos, hacíamos el corrito y escapábamos de etiquetas.
seguíamos inmersos en el compás de nuestras raíces, el de los barrios de Sevilla, siempre con ganas de tocar, cantar y dar palmas. Éramos el grupo más popular que había en aquellos momentos y el que más éxito cosechaba. Todo ello conseguido solo y exclusivamente con la creación de nuestra propia música. Sin embargo, éramos muy conscientes de que había que tener cuidado de que todo eso no se nos subiese a la cabeza, porque una cosa era que cada uno de nosotros tuviéramos nuestra propia personalidad y a veces tuviésemos que tomar decisiones muy determinantes y rotundas, sobre todo de cara a la prensa, y otra bien distinta era que nos creyéramos toda aquella parafernalia de la fama en la que nunca caímos. A pesar de llegar a ser artistas muy admirados y estrellas para muchos de nuestros fans, siempre nos mantuvimos fieles a la sencillez que nos caracterizaba. Éramos músicos de la calle, andaluces. Y de pronto tienes que luchar contra todo aquel que te quiere tirar por tierra todo lo que vas logrando. Pero, ay amigo, la difícil sencillez triunfó.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción, una noche de amor desesperada, una noche de amor que está lejos.
La música española sufrió una de sus mayores pérdidas con la trágica muerte de Jesús de la Rosa, líder del grupo andaluz Triana, en un accidente de tráfico. Muchos fueron los homenajes. 40 años después, un libro rinde homenaje a la banda que revolucionó la música durante la transición española con el libro Triana a través del aire, una obra escrita por Eduardo Rodríguez Rodway, el único miembro superviviente de la banda, y Pablo Selma Luna, que sabe muchísimo de música y de este grupo. Este libro no solo recoge la historia de este trío icónico, sino que desvela anécdotas inéditas y secretos que se han guardado durante años. Pablo, bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Oye, ¿qué te lleva a ti, a Triana?
Pues me lleva el haberlos descubierto gracias a que yo tuve la fortuna de que en mi infancia estuve muy rodeado de música, ¿no? Al final soy el pequeño de 6 hermanos. Y bueno, siempre tenía la suerte de que cuando no era la radio era un reproductor y demás. Y en una de esas de pronto, pues escuché, descubrí a Triana y eso me voló literalmente la cabeza.
Hasta hoy.
Hasta hoy. Además yo le explicaba a mis hermanos, pero no os dais cuenta de lo que estáis escuchando. Digo, bueno, sí, tal, pero tampoco es para tanto, ¿no? Digo, pero bueno, vosotros no estáis bien.
Sí. Así, o sea, que tú descubriste a Triana porque un hermano mayor tuyo lleva el disco a casa, pero tú le haces ver a ese hermano la joya que había comprado.
Totalmente, por así decirlo, así a grandes rasgos fue, sí.
Voy a saludar a Eduardo Rodríguez Rodway. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Bien. Gracias.
El único miembro de Triana, bueno, pues que sigue con nosotros, y por mucho tiempo, Eduardo.
Sí.
Bueno, yo quería preguntaros, ¿cómo habéis vivido personalmente este homenaje que hace el libro? Eduardo, ¿tú cómo lo has vivido?
Bueno, ha sido un trabajo con rigor, con lealtad y cariño. Y, por supuesto, he contado con Pablo, que ha sido imprescindible para hacer el libro. Me convenció hace, pues, como 3 o 4 años. Porque 3 años ha llevado el libro para escribirlo, ¿no? Y la verdad es que hubo una simbiosis auténtica y bueno, pues todo este trabajo, el recordar todos mis momentos anteriores, mis reflexiones, en fin, que ha sido muy, muy grato el haber sacado el libro y por supuesto agradecido a todos porque los fans de Triana lo están comprando, la verdad es que sí.
Bueno,
a través del aire refleja la veracidad del universo Triana, y el antes y el después, la auténtica vida del grupo. Y por supuesto Pablo me comprendió y la buena lectura que ha hecho siempre del ideario Triana.
Porque hay un ideario, Pablo, hay un ideario. Tú descubres en las, creo que, tantas horas de conversación con Eduardo, descubres que hay un ideario Triana.
Claro, yo he tenido la fortuna de descubrir todo eso de primera mano, ya lo creo que lo hay, ¿no? Eduardo y yo nos conocemos desde hace ya muchísimos años, además nos conocimos de una forma bastante cómica, él quizá no se acuerde, yo lo recuerdo perfectamente. Y a partir
cuenta cómo fue.
Bueno, pues aquí un servidor de pronto, uno de estos días que estaba un poco muerto de risa en Madrid, cogió su coche y se fue a Los Caños. Como el que se va al retiro, bueno, pues yo me fui un poco más lejos, ¿no? Y bueno, sin saber si iba a dar con él, ¿no? Fíjate la distancia, pero ya lo creo que digo, Neil. Allí desde arriba lo vi en la playa, ahí él mandando ahí como más le gusta en su corrillo. Y bueno, me acerqué, imaginaros, me temblaba, vamos, hasta las pestañas. Y bueno, pues educadamente le pedí por favor que me firmara los discos, que... Digo, mira, es que vengo de Madrid a que me firmen los discos. ¿Cómo? Y yo creo que eso le... Bueno, fui la comidilla durante dos días por allí. Y nada, y a partir de entonces pues empezó una estrecha amistad con el agravante de que yo soy muy fan del grupo, ¿no? Y he podido conocer de primera mano los secretos mejor guardados de la banda.
Pues yo quiero alguno esta tarde. Yo quiero alguno. El resto que compren el libro, que lo lean, pero alguno, algún titular, yo me tengo que quedar esta tarde con uno de esos secretos mejor guardados de la banda.
Pues no sabría ahora. Hay tantos que, fíjate, hay uno que me conmueve, la verdad, y lo que son las relaciones humanas, ¿no? Porque Triana al final era algo más que un grupo musical. Uh-huh. Era un... Como digo, un corrito donde era todo al unísono, iban los tres a lo mismo. No había una no se concebía Triana como siempre que hablamos de Jesús, ¿no? Del uh-huh. liderazgo y de, uh-huh. y de un ser tocado por los dioses, ¿no? Pero a mí me pone la piel de gallina como los tres remaban en la misma dirección, en el sentido de que las tres partes eran fundamentales, ¿no? Eso, la verdad, para mí es conmovedor la lectura que se hace de que es la aportación de todos, ¿no? Y uh-huh. además es un pensamiento incluso muy generoso. Eso uh-huh. verdaderamente, pues a mí cuando Eduardo me lo expone, ya no tanto que te lo cuente, ¿no? Pero con esas exposiciones que él hace lo comprende rápido y llevarlo al papel, pues ha sido muy emotivo.
Uh-huh. Eduardo, vosotros erais conscientes de lo que ha supuesto para la música Triana.
Bueno, nosotros sabíamos que estábamos haciendo una música hispana, sevillana, música de la calle. Vamos a ver, la gente hemos escuchado de mi generación en Andalucía el flamenco, ¿no? Y entonces el buen rollo fue que se introdujo el rock and roll con el flamenco a ser el rock un idioma internacional que lo puede entender uno de Málaga como otro de Nueva York. Pero en el momento que le mete la magia del flamenco, eso se viene para arriba. No sé por qué, porque además el flamenco, que es nuestro, es la música más mestiza que hay en el mundo y afortunadamente tuvimos la buena fortuna de unir esas dos corrientes musicales, ¿no? Triana lo que hizo fue una música guapa, sencilla, cautivadora, y con alma, claro, que es lo que tiene que llevar la música. Y por eso, ahora que hace 50 años de la fundación del grupo, pues evidentemente se reivindica el poderío de la música de Triana y reivindica al mismo tiempo lo andaluz. Lo andaluz, pero fuera de los tópicos.
¿Y qué significa para ti ver que gente joven pregunta por Triana, investiga sobre Triana, escucha a Triana? ¿Cómo lo vives tú eso?
Bueno, pues eso estupendamente bien. Hubo un día en que veníamos de Barcelona, bueno, no me acuerdo en qué sitio era, que Jesús me dijo, oye, Edu, ya verás tú como dentro de 40 o 50 años se van a dar cuenta la gente de lo que estamos haciendo. Digo, tía, Dios, es que me está diciendo, pues mira, eso se reivindica hoy en día después de 50 años de la fundación. La verdad que fue conmovedor. Además, contribuimos y formamos parte de un movimiento cultural enriquecedor y bueno, ahí hubo mucha colaboración en cuanto a lo que se determina que el rock con raíces o el rock andaluz. Bueno, estos son etiquetas que se le ponen a esta historia. Como, por ejemplo, Spad, Alameda, Medina Zahara, Kai, Raimundo Amador, es un vertiente gitana. Y quiero decir que todo esto, en aquel tiempo, pues fue un movimiento. Bueno, y no nos olvidemos de Camarón de la Isla, de Don Paco de Lucía, de Morente, de Lole y Manuel, en fin, eso fue un movimiento porque había que España había que apoyarla con nuestras raíces. Y eso evidentemente cala en el corazón y el alma de la gente. Por eso Triana sigue estando viva.
Años cumple Triana. Pablo, qué bien lo está explicando Edu, qué memoria, qué memoria tiene y qué importante fue en la transición, Pablo.
Sí, claro, Triana tuvo la capacidad de tender muchos puentes y uno de ellos fue precisamente ese, el dar el salto o el ser el canal o el conductor de esa música, digamos, políticamente correcta, ¿no? Por razones obvias, a lo que era la modernidad musical. Digamos que de pronto llega un momento en el que se reclama un nuevo lenguaje. Había que dejar de hablar tanto de la fiesta de Blas y del rayo de sol, a hablar un poco más del pájaro blanco que echó a volar o de la guitarra que a la mañana me habló de libertad, ¿no? Y bueno, eso pues la gente lo adquirió desde un cierto underground, ¿no? Pero bueno, fue subiendo como la espuma, claro que sí.
¿Cuáles fueron para ti, que has estado indagando sobre Triana tanto tiempo, los momentos más memorables de los conciertos de Triana?
Bueno, sin duda alguna hay un que creo que es en general en todos los conciertos, que fue la conexión y la transmisión que tuvo con su público, ¿no? Ellos tenían la virtud de generar un halo especial, en un matrimonio perfecto, ¿no? Entre lo que es el artista y su público. Precisamente antes lo mencionó Eduardo, Camarón decía que tú puedes ser un virtuoso de la música, pero si no transmites ni conectas con el público no tienes nada que hacer. Y realmente a Triana pues precisamente lo que le pasaba era eso. Quizá no fuesen unos músicos virtuosos, pero tenían otras muchas virtudes que hacían que sus conciertos fuesen una comunión exquisita. Y bueno, para muestra, hay un referente muy importante que fue el concierto en el Auditorio de la Casa de Campo de Madrid, en septiembre del año 79, que digamos que ese fue el punto de inflexión, ¿no?
Ahí, la eclosión, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí fue ese salto a la cultura popular y a todos los hogares españoles.
Esta canción me parece pura poesía, me parece que es, bueno, para mí, de mis preferidas de Triana, pero siempre he pensado cuál sería el momento en el que, bueno, ese momento en el que crean esta canción. Si a alguien le deja la novia, si alguien estaba dejando su matrimonio, no lo sé. ¿Tiene una historia? ¿Tiene una intrahistoria? ¿Esta canción de Tu frialdad o surge así a los componentes de la banda? A ver, siempre lo he pensado, ¿eh?
Yo, la lectura que hago de muchas de las canciones de Triana es que bueno, evidentemente Jesús no está, tenemos a Eduardo, pero Eduardo también comenta que en ese sentido Jesús era muy introvertido en contar las inspiraciones.
¿De dónde le venían?
De dónde le venían, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, a mí me libera o me agrada el que puedes hacer mil interpretaciones de las cosas, ¿no? Evidentemente, Tu frialdad, pues puede tomar el camino que tú quieras dentro del
ámbito
de
la canción. ¿A ti dónde te lleva Tu frialdad? ¿Dónde te lleva?
A mí me lleva a
¿No os lleva a una ruptura? No,
mira,
a ver.
A mí, en general, las canciones de Triana me llevan a un tempo y a un paisaje verde donde perderte y donde...
Es que cuando dice Borja, que lo tengo aquí, el joven Borja, además, porque él es millennial, pero bueno, conoce
pero
a Triana.
Conozco a Triana.
Sí, lo sé.
Porque yo estoy como Pablo, mis hermanos, escuchando.
Exactamente,
casa, claro.
Exactamente, eso es interesante.
Tú te enamoras.
Interesante. Triana. Pero fíjate, Triana, ¿no? Cuando esta canción de Tu frialdad, yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer.
Yo veo un desengaño ahí.
Yo veo un desengaño, fuerte, vamos. Se lo voy a preguntar a Eduardo. Eduardo,
sí,
esta canción, cuando la cantabais, que es un icono, como muchas otras, no lo sé, ¿esta canción viene por algo, Eduardo?
Vamos a ver, la música es un mero transporte.
Claro.
Aquí
cada uno interpreta, ¿no?
Ahí estamos. Tú sueltas tu historia y cada uno la interprete. A uno un desengaño, a otro un amorío. Eso es al libre pensamiento. Porque claro, es que la música es el mejor vehículo que existe. ¿Sabes por qué? Porque te lleva a todos los sitios.
Está claro, ¿no?
Es que así, ¿no?
Además, ha habido una evolución desde mi punto de vista. De lo que significó Triana, que fue mucho, a lo que sigue significando. Quiero decir, me explico, los sentimientos que teníamos y tenemos hacia Triana han ido evolucionando a lo largo de los años. Creo que para bien, para muy bien. Y Borja, bueno, ha escuchado la música de Triana. Sí, sí. En ese sentimiento de reconocer a un grupo como algo muy bueno, un grupo pionero y un grupo único, ¿no?
Y sobre todo una forma diferente de hablar de la música y de la gente que a lo mejor no estábamos tan relacionados con una música, digamos que en mi caso, por ejemplo, era como más de personas adultas. Claro, yo esto lo empecé a escuchar cuando era muy, muy, muy pequeño. Podría tener yo 8 o 9 años. Mis hermanos son mucho más mayores que yo. Pero Eduardo, aparte de pues si te quería preguntar una cosa que se ha leído en el fragmento del libro y que supongo que Pablo también podrá contestar, pero le quería preguntar a Eduardo. Bueno, lo primero, no solo la gente joven se engancha a Triana. Hay gente, lo tengo una, no son amigos míos, pero son conocidos, que le pusieron, su hija solo tiene 5 años, le pusieron a su hija Triana por el grupo. Uh-huh, o sea, que esto, Eduardo, sí. Esto sigue, esto después sigue de 50 vigente. Años, esto sigue, sigue vigente, ¿eh? Sí, sí, además ella, que de andaluza parece que no, porque es rubia de ojos claros, parece holandesa, pero no, la niña se llama Triana, vamos, y vive tal. Pero, Eduardo, fue difícil... Dentro de todo este éxito, de todo este movimiento, de todo lo conocido, del gran éxito de todas las canciones, ¿mantener la sencillez, mantener los pies en el suelo?
Bueno, a mí no me ha costado trabajo, porque yo sigo siendo el mismo. Yo he pasado una vida aventurera, he pasado mucho, a mí no me sorprende esto del éxito... Bueno, es lo que queremos alcanzar todo, pero a mí esto de la fama y eso no me gusta mucho, ¿sabes? Porque es que en el momento que el público te pone ahí de famoso y todo esto, ya estás jodido, ¿no?
Pero hombre, era otra manera de volverse icónico un grupo, ¿no? quizás ahora no lo sé, pero aquella fama éramos, era diferente, ¿no?
Claro, nosotros que... éramos gente sencilla de barrio, gente que hemos escuchado nuestras familias, gente que queríamos progresar. Y bueno, es que Triana tiene una esencia que por y para siempre es atemporal, según nos estamos dando cuenta. Y bueno, gracias a la entrega y admiración, Triana nunca va a morir en el recuerdo. Pero esas son igual que todas las cosas bellas que hay en la vida. Y entonces, si se te ofrecen, bienaventurado, amigo.
Eduardo Rodríguez, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, que estés hoy con Pablo Selma, porque es verdad que Eduardo no se diga mucho, que él va a su bola y va a lo suyo no se detiene en estas cosas, pero sí te agradecemos muchísimo tu testimonio, tus palabras. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa, Eduardo, de verdad, un placer pero inmenso.
Pues muchas gracias, Mariló, y a todos los oyentes.
Gracias, un beso.
Y lo que os digo es que viva Triana.
Viva, viva Triana. Viva Triana. Pablo, mil gracias por este rato de radio. Triana, a través del aire, que te vaya muy bien, que os vaya muy bien con el libro. Es un libro fundamental porque, como dices, lo cuentas todo. Está todo ahí.
No hemos dado puntadas sin hilo.
¿Con qué álbum te quedas de Triana? ¿Cuál es el mejor?
A mí personalmente no creo que se pueda catalogar como el mejor, pero el que más me gusta es Un Encuentro. A mí me gusta mucho Un Encuentro. El mejor quizá y o el más impactante fue El Patio, el primero.
Desde luego. Un beso enorme, Pablo, y gracias por este trabajo.
Muchísimas
Pablo,
gracias.
Pablo, Selma Luna, Triana, a través del aire. Un libro escrito con Eduardo Rodríguez Rodwenk.